estamos una vez más en La Choza de la Tía. Como ustedes, les habla Carlos.
Y Carlos.
Hoy tenemos pues un programa para hablar de noticias que han surgido en el mundo del Magic luego de unas pequeñas vacaciones que nos tomamos en agosto. Ya estamos de vuelta y bueno, han pasado muchas cosas en estas últimas semanas. Tenemos los baneos, tanto en Standard, Modern y Vintage, como en Dual Commander. Uh-huh. Y también tenemos noticias de MTG, Magic the Gathering Arena. Uh-huh. Que eso, anunciaron cómo va a ser el nuevo formato, que va a ser como el Modern de la arena.
Historic.
Cómo va a funcionar. Entonces, bueno, de eso hablaremos el día de hoy.
Muy bien. A pesar de que la tía se estaba de vacaciones, con un traje de baño no muy sexy, y bueno, nosotros también, llegaron los anuncios de baneos del 26 de agosto. Fue una semana bastante interesante a nivel de baneos, porque justamente la semana antes, a nivel de Modern, hubo mucha conmoción por la cantidad de mazos Hugak que habían en los top. Entonces ya se estaba hablando de un posible baneo de Hugak y un posible baneo del Faithless Looting. Y llega el 26 de agosto y los dos fueron baneados.
Sí, a ver, Hugak, yo creo que todo el mundo lo esperaba. Todas las personas con las que he hablado del mundo del Magic lo daban ya por hecho. O sea, eso no. Pero el Faithless Looting llamó mucho la atención, principalmente porque en el anuncio de baneos de junio, julio, el que tuvimos donde banearon el Breach, uh-huh, Wizard expresamente dijo que no quería banear el Faithless Looting porque era una carta que permitía muchos decks. De hecho, su baneo deja casi que inexistentes a los mazos Phoenix, los que jugaban el Hollow One, los que jugaban Mardu Pyromancer, además de los típicos del Dredge y del Vengevine.
El Instant Reanimator también.
Exactamente. ¿Cómo se llamaba? El Grishelbrand. Un poco recuerdo esto. Y entonces eso, pues, una carta que no solo... Usualmente Wizard, cuando banea cosas, lo banea como con un objetivo de atacar un solo mazo, que es el problemático. Pero aquí dijo, vamos a cambiar el formato totalmente. Y para cambiarlo ya totalmente, desbanearon la Stoneforge Mystic.
Sí, recuerdan de episodios pasados, habíamos hablado de la posibilidad de que la Stoneforge Mystic fuera desbaneada. Y bueno, llegó el momento, señoras y señores.
Y aquí está, pues ya veremos. Pues hasta ahora, desde lo que he visto que ha pasado con el formato, pues todo el que jugara blanco metió Stoneforge Mystic. Así esté jugando Nayaborn, pues sí, en el Nayaborn también metieron Stoneforge Mystic. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero yo creo que eso en uno o dos meses ya va a dejar de estar. Y realmente los mazos que van a usar Stoneforge Mystic van a ser los control puramente, los white control, y los midrange, algo así como el Stoneblade. Pues un estilo de mazo así, pero pues que ahora lo están metiendo eso, nuevas versiones de Mardu Pyromancer con Stoneforge Mystic. Es como, ¿qué es esto?
Yo por lo menos, yo lo que veo es que es una buena noticia para mazos como por ejemplo el de Tantaxes. Vi una lista de un Eldrazi mono white con Stoneforge Mystic, entonces, ¿sabes? Permite también algunos mazos de revivir, porque eran mazos que ya se habían perdido del todo. Pero, como tú dices, más que nada es el hype de desbanear el Stoneforge Mystic, que fue una carta que fue baneada del Modern desde su nacimiento. Y, ¿sabes? Veremos dentro de unos meses. Yo sí creo que un Stoneblade blanco-azul, como tú dices, va a seguir en juego. Puede ser que el de Tantaxes ahora sí continúe, porque ahora va a tener más posibilidades. Pero me parece una exageración de verdad que todos los mazos con blanco lo estén jugando. Es como la época en la que nació el Modern, que todos los mazos tenían que tener Tarmogoyf. Bueno, el día de hoy todos los mazos tienen que tener Stoneforge Mystic.
Sí, es básicamente eso. Y eso ha hecho que la carta también suba de precio muchísimo. Pero ya estamos comenzando a ver que se está estabilizando en los 35 euros aproximadamente. Yo creo que con el tiempo va a llegar a 30 y se va a quedar ahí. Va a ser como su precio estándar.
Sí.
Por eso, porque mucha gente se va a dar cuenta que sí, está bien, puedes tener un Stoneforge Mystic que sea tu win condition, pero probablemente tengas cosas mejores que hacer con tu vida que simplemente bajar un Stone for Mystic.
Yo por lo menos a nivel de precio yo la aceptaría en 30 euros porque cartas como el Snapcaster Mage, el Dark Confidant, el Targmogoyf, están entre un rango de 30 a 50 euros. Si me dices que el Stone for Mystic se queda en un rango de 30 a 40, yo lo veo posible. No podemos olvidar que es una carta muy buena. Puede ser que no tenga el mismo potencial que cuando fue baneada a principio del Modern, pero sigue siendo una carta con un gran potencial. Y vamos, ahora hay muchas cartas que también la pueden defender. Entonces, sí, ese precio yo lo veo muy claro. Por otro lado, me gustaría ver nacimientos de otros mazos con Stoneforge. Puede ser que llegue muy pronto. Ya habíamos tenido el Colossus Hammer que fue un mazo que nunca nació, pero que ahí está el combo de Colossus Hammer con el Duel Score y cosas así. Bueno, puede ser que ahora con el desbaneo del Stoneforge la gente piense de verdad hacer ese combo.
Sí, bueno, ese yo creo que eso es un mazo que se jugará a nivel de tienda muchísimo porque es muy gracioso, muy divertido. No creo que llegues a verlo ganando un GP, espero equivocarme, porque no va a haber nada mejor que ver una persona ganando un GP atacando con una criatura que tiene equipado un mazo que le da +20/+20 y no lo deja volar.
Exactamente. Un Snapcaster con un Colossus Hammer en mano.
Y sí, a ver, yo creo que el Stone for Mystic es una buena adición a Modern, ya lo habíamos comentado en episodios anteriores. Y bueno, a ver, esperemos que la jugada salga bien y no tengan que banearlo ahora dentro de 3 meses.
Yo de verdad no lo creo porque el Modern ha cambiado mucho desde ese entonces, pero uno nunca sabe. Ustedes saben muy bien de que aquí en la torchosa de la tía no apostamos sobre eso.
Los otros formatos tenemos estándar, desbanearon el Ferocidón para que disfrute de sus últimas 3 semanas de vida.
Yo creo que fue una anticipación de la muerte del Monored y dijeron, vamos a desbanearlo para que el Monored se divierta un poco en su última semana.
Sí, que ya que están jugando dinosaurios, venga, que el Ferocidón no se quede fuera de la fiesta.
Exactamente.
Que él también puede. Tenemos también cambios en Vintage, restringieron a Carnel de War of the Spark, restringieron la Mystic Forge, restringieron el Mental Mindstep, que yo pensaba que estaba restringido ya, pero no.
No.
Y restringieron el Golgari Grey Troll, así que si tenían esperanza de que lo desbanearan en Modern, pueden irse olvidando ya.
Sí. Por otro lado, el Fastbound ya no está restringido, entonces estaba restringido a uno, ya no lo está.
El Fastbound es el que te deja jugar. Ese es el que hace combo con la jardilla.
Ese es el Aircraft.
Ese es el Aircraft. El Fastbound es el que puede jugar muchas tierras, ¿no?
Exactamente, muchas tierras. Y por cada tierra te pinchas uno de vida. Un encantamiento de un maná. Pero sí, antes estaba restringido, ya dijeron que no. Yo creo que en Vintage simplemente dijeron, nosotros no jugamos con tierra, ¿para qué vamos a restringir algo que usa tierra?
Bueno, pues sí, estaba pensando que es lo más roto que puedes hacer, y puedes hacer Strip Mine infinito, pero es lo que tú dices, es un mundo con Moxes y Blaloto, que te hagan Strip Mine infinito es como,
No, y de paso necesitarías algo como... como el Crisol de Mundo para traértelo.
Sí, el combo que tenía pensado era Crisol de Mundo, la orbe esta que te comes una tierra y ganas una vida. Y la Stream Mine. Entonces te la comes, ganas una vida, la vuelves a jugar, te das un punto de daño.
El Subran Orb. No, el Subran Orb son 2 vidas.
Son 2 vidas. Pues mira, puedes ganar vida infinito mientras haces eso. Ya está, señores. Pues ya sabes, si alguien tiene 6.000 euros y quiere entrar en Vintage, le acabo de dar el mazo ganador.
Exactamente. Por otro lado, creo que fue incluso el mismo día o fue el día siguiente de los baneos, llegó una lista de baneos de Duel Commander. Yo creo que lo único que no se unió a la fiesta fue el multijugador. Por otro lado, el Duel Commander sí llegó y agarró el Colossus Hammer y empezó boom, boom, boom. Banearon 5 comandantes y una carta. Tenemos a Ursa, Lord High Artificer, Yuriko, Arabo, Najila y Teferi Temporal Armage, los cinco han sido baneados como comandantes. Y después tenemos el Time Twister, que ahora está baneado definitivamente.
Sí, porque no puedes tener un Time Twister de comandante, porque si no, también...
Exacto, si no, también sería baneado comandante.
A ver, esto un poco Ursa, ya lo habíamos hablado antes también, que de hecho, desde que nació dijimos, esto no es cuestión de si lo banean o no, es cuándo.
Exacto.
Y bueno, el cuándo fue ahora, llegó hasta agosto. Y luego las sorpresas. Yuriko, yo creo que era de esperarse. Yuriko estaba bastante rota.
Uh-huh. De hecho, Yuriko, tú puedes ver que un comandante está así de roto cuando está en top, en Duel Commander y en multijugador.
Uh-huh. O sea... y que usan casi la misma lista. La lista de multijugador y de Duel Commander son prácticamente iguales. Se diferencian un poco que si en las pepas que usan, y que el de multi usa un poco más de ninjas reales, porque el de duel casi que solo usa criaturas imbloqueables de un mana y Yuriko.
Exacto. Este, por otro lado, el baneo de Arabo, yo lo tomo personal, no porque yo tenga Arabo, sino que porque Arabo era la prueba de que cualquier comandante puede llegar a ser un buen comandante, aunque las probabilidades digan lo contrario. Y bueno, este, ahora fue baneado.
Fue baneado.
Sí.
A ver, yo es que no sigo tanto el Duel Commander, así que igual me perdí algo, pero a mí Arabo no me parecía... O sea, por ejemplo, yo veía las listas y sí aparecían Yuriko millones, Ursa aparecían millones, y Arabo se veía uno de vez en cuando.
No, o sea, Arabo... no era muy común verlo, y te voy a explicar el porqué. No era muy común verlo, no porque fuera un mazo muy, muy... A ver, ¿cómo te voy a explicarlo? No porque fuera... ¡ah! Sino porque, digamos, de cinco personas, había una sola que jugaba a Arabo.
¿Pero por qué? ¿Su falta de azul lo mata o qué?
Su falta de azul y su falta de interés de la gente, porque si tú... ves Arabo, la lista de criaturas es muy barata, la lista de tierras es muy cara, y por alguna razón la gente no le gustaba tanto jugar Arabo, incluso si era una carta muy rota, porque, sabes, teníamos a Ursa, que era un mazo más interesante de jugar. Arabo era básicamente jugar agro.
Sí, pero sí, 100% sí, Arabo era 100% agro.
Exacto. Yo por lo menos te voy a dar mi relación con Saskia, que es un mazo agro que yo juego. Entre Arabo y Saskia, yo prefiero jugar a Saskia. ¿Por qué? Porque es un mazo más good stuff. Entonces puedo utilizar cartas que me gustan, cartas que son interesantes, cartas que ya tienen un valor en el mercado muy grande. Entonces, mira, ya puedo jugar Saskia y es un mazo interesante. En el caso de Arabo es managatito de 0.25, managatito de 0.25, managatito de 1 euro. Voy para allá y con los 3 tokens también. Entonces... sí, es un mazo muy fuerte, es un mazo muy, muy interesante, pero es un mazo muy agro y las criaturas a mí personalmente no me llaman la atención. Son criaturas que sirven únicamente con el mazo Arabo. De hecho, si tú ves las listas, prácticamente 80% de las criaturas son entre comunes y un común.
Eso, que... O sea, entiendo lo que dices, es como más restrictivo a la hora de armar un deck y todos los decks terminan siendo iguales y por eso la gente prefiere decks como Ursa, que puedes meter pues muchos artefactos distintos o que hagan cosas, lo puedes como adaptar más a tu meta, ¿no?
Exacto, y por lo menos si tú vas a hacer un mazo Commander, si tú vas a invertir en un mazo Commander, ¿qué prefieres invertir? ¿En un mazo que después las cartas las vas a poder utilizar en otro mazo o en un mazo que solamente vas a poder utilizarlo con este comandante?
Bueno, dado lo... como banean cosas en el Duel Commander, vamos, yo jugaría lo que lleve todos los staples de todos los colores.
Exactamente.
Entonces, lo único es que, bueno, me lo banearon, déjame agarrar el siguiente comandante y así antes que no quede ninguno.
Y ese es el problema con Arabo. Incluso si las criaturas son muy baratas, es muy molesto tener que cambiar, o sea, utilizar solamente estas cartas en este comandante. Entonces yo creo que era por eso, la gente no estaba muy concentrada en jugar a Arabo porque uno, era un mazo agro muy básico, y dos, las cartas que tenía en el interior del mazo solamente podían ser utilizadas en Arabo. Entonces, porque por lo menos, incluso antes de Arabo, mazo blanco-verde no había uno así, Gadoctech, pero te hablo de hace 2-3 años. Entonces, yo pienso que eso. Es más, yo creo que la gente que comenzó a jugar Arago fue porque dejaron de jugar Gadotech y compraron gatitos.
Sí, es como ahora que se está viendo mucho a Tajik, que casi sigue la misma lista de Karisev, pero con menos rayos y más tipitos blancos.
Exactamente.
La siguiente carta baneada fue Nagila de Blade Blossom, mi preferida para multi. Esta es otra que también me tomó súper por sorpresa. Su explicación es como, sí, ella podría estar rota y como podría estar rota, la baneamos.
Yo creo
¿Vale?
que se equivocaron y querían banearla más de multijugador y se equivocaron de lista.
Sí, yo creo que esto le están haciendo aquí un mira, multi, ponte la pila.
Sí.
La verdad es que, a ver, en multijugador la tipa es muy rota porque abusas de su segunda habilidad, pero entiendo que en
Sí.
Duel Commander está rota porque abusas de su primera habilidad.
Sí.
Pero aún
Exactamente.
así, no sé, o sea, vamos a suponer, la bajas en turno 3, que tienes dos tipos, tres como mucho, que puedan pegar, pones otros tres tipos, luego te barren la mesa y estás para tu casa, no sé.
Lo que pasa es que Nagila era demasiado contra control, entonces en el caso de que tú llegabas a quinto turno, sexto turno, y el mazo que tenías enfrente no estaba muerto con su segunda habilidad, mira, listo. Simplemente con eso, su primera habilidad era muy, muy, era, de hecho, Nagila y nació al mismo tiempo que Karisep para, suplantar a Zurgo, que en paz descanse. Y era eso, o sea, eran dos mazos que estaban concentrados en generar agro y después lanzar rayos, 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 rayos. En el caso de Nagila, tenías la posibilidad de utilizar su segunda habilidad para pegar más y hacer incluso aún más daño. Pero de verdad, en Duel Commander yo no la veía. O sea, yo tengo más miedo de Nagila en multijugador que en Duel Commander. Vamos a ver qué significa este baneo.
Y también tenemos otro baneo que parece más sacado de multijugador que de Duel Commander, y es el baneo de Teferi Temporal Archmage.
Ahí sí yo estoy completamente en contra. De hecho, lo único que estoy en contra del baneo de Teferi es que banearon el Teferi y banearon el Time Twister, que el Time Twister lo utilizaban únicamente los mazos Teferi y los mazos Ursa.
Ay, qué bueno. Que banearemos
Exacto.
todo, banearemos sus comandantes,
Exacto.
banearemos sus cartas, banearemos sus dados.
Sí. Pero
Todo.
no, yo te puedo asegurar que el baneo de
Está justificado.
Teferi en Duel Commander está justificado porque era un mazo que se defendía muy bien y en el momento que te bajaba Teferi tú podías decir game over. O sea, la cantidad de generar combo, incluso
Ahora.
las versiones que a mí más me gustaron fueron las versiones con High Tide. Y si tú ves las listas, eran mazos High Tide, 100%, con Candelabra y todo.
Pero el High Tide está baneado a Duel, ¿no?
No,
¿No?
no, no.
Ah, no,
Yo creo
es de
que
multi que está baneado.
puede ser que haya sido baneado hace poco de Duel, pero normalmente se jugaba era el Teferi
Sí,
en High Tide.
que puede ser que lo hayan baneado. No sé cuándo banearon el. Ah, bueno, por aquí creo que hay una lista o algo. No, no sé. Pues sí, puede ser que lo hayan baneado hace poco, pero me parece haber visto que el High Tide estaba baneado.
No estoy muy seguro.
Pero bueno, otra noticia importante en el mundo de Duel Commander. Y esto no sé muy bien cómo funciona. Tienen unos cambios experimentales. ¿Qué significan los cambios experimentales? Que puedes jugar con ellos, pero que igual te los pueden banear en el siguiente anuncio, ¿o qué?
Exactamente, es como la lista naranja que tienen a veces que, mira, atención, vamos a intentar con esto y boom, 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 y después veremos.
Bueno, pues esos tres comandantes que tienen la dicha de estar en la lista experimental son Zur de Enchanter, que me encanta, me haría un mazo Zur si no fuera
Sí.
porque me parece que lo van a volver a variar. De hecho, si lo llegan a pasar de experimental a normal, me lo armo.
Ah, te tengo la respuesta, el High Tide sigue legal en Duel Commander.
Ah, muy bien.
Entonces, efectivamente, el mazo High Tide con Teferi era lo
Ah,
que
eso iba
hacía.
a preguntar con Teferi. ¿Valía la pena banear a Teferi y no banear el Chain Veil mejor? O sea, si baneas el Chain Veil, le quitabas a Teferi uno de sus mejores
No.
piezas del combo.
No, 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 porque lo que pasa con el Haitai de Teferi es que la habilidad de destapar permanentes le da demasiada ventaja al momento de usar Haitai y solamente con el Palincron, mira, ya está listo. El Chain Veil se utilizaba en el mazo, pero podías ver listas sin el Chain Veil. El Chain Veil, de hecho, es una carta que utilizan los Teferis más que nada es en multijugador, pero en Duel Commander no hacía falta. En Duel Commander te lo aseguro, utilizaban era más que nada la Candelabra, High Tide, Palincron y el Teferi. Y listo.
No, no,
Con
no
una de.
necesitabas ir, no necesitabas mana infinito, solo mucho mana ya.
No, ni siquiera, sacabas mana infinito con la Candelabra y el Teferi.
Y ¿qué otro? A Edric de Spy Master of Trest. Que no sé, para mí Edric es peor que Nagila, por ejemplo.
Edric para mí es peor que muchas cosas. No,
Sí, es verdad que ahora tenemos, bueno, tenemos a Narset, que es un counter muy duro contra Edric,
sí.
pero ya es una sola carta, pues tampoco es que el Magic ha cambiado por completo y ahora robar cartas es malo.
De hecho, yo le tengo mucho miedo a Edric, porque de la misma manera, o sea, por lo menos los mazos Edric que yo veía utilizaban aceleradores y con los aceleradores utilizaban cartas como Invisible Stalker, Delver Secrets, incluso Mr. Boggle. Utilizaban cartas así para ir para allá, robar muchos cartones y después sacan, con el daño que hacían podían o bien bajarte un Behemoth rampeándose o bien matándote a pellizquito. Ahora yo lo veo mucho más peligroso porque desde el baneo del Edric ya tenemos muchas criaturas de un mana flying que son útiles. Tenemos la hada que salió en Modern Horizon que hace Scry 2, que me parece muy muy buena. Tenemos la hada pirata maga de Ixalan que hace una especie de Curse Catcher. Tenemos al propio Curse Catcher. O sea, tenemos muchas criaturas de bajo coste que en un Duel Commander de 20 vidas a mí me parecen muy peligrosos en un mazo Edric.
A mí también. Especialmente por cosas como esa, pues Nagila atacaba y te generaba más tokens, pero los tokens son siempre susceptibles a board wipes o cualquier tipo de control contra agro. Pero robar cartas es muy difícil hacerle counter, es lo que estamos hablando, de que sí, salió Narset, pero es una sola carta. Y te pide dos azules, o sea que no lo puedes jugar en mazos como Nagila, por ejemplo, que juega cinco colores. Es muy difícil bajar una carta que te pide dos azules y uno en color o en turno 3, que sería cuando tu oponente pueda jugar Edric. Entonces, pues no sé, yo creo que Edric va a resultar muy poderoso. Visto lo que han baneado, o sea, yo Edric lo veo a nivel de Yuriko y de Ursa. Y
Y
una que
bueno.
sí creo que sí va a sobrevivir, el Erayo, Sara también Sandan.
A ver, yo con el Erayo, mi miedo es que la gente que está vendiendo su Teferi Temporal Archmage en Magikarp Market simplemente va a agarrarle el Erayo y va a ser.
Va a ser como salió Ursa, que todos los que estaban jugando Sai dijeron, bueno, cambia Sai, meto a Ursa y ahora están haciendo otra vez lo mismo.
Exacto.
Sacar
Será
Ursa,
Ursa,
meter
venga,
Sai.
Sai. Ni siquiera tienen que sacarlo, simplemente tienen que
Y si
cambiarlo,
lo
porque Sai ya
cambian.
estaba en la lista de Ursa, entonces. Pero con el Erayo. O sea, una de las ventajas es que los Moxes están baneados en Duel Commander. Entonces, eso te permite de que la habilidad de flipear el Erayo sea más complicada. Por otro lado, también tenemos muchas cartas que de coste de maná bajo en Duel Commander que pueden hacer que se flipee rápido. Y el combo con este Arcane Laboratory sigue vigente, entonces es un block. Entonces no sé qué pensar con el Erayo porque da miedo pensar de que.
Bueno, es un blog, entre comillas. Todavía la Vosseihu te puede salvar, la Cavern of Souls te puede salvar.
Lo
Cartas que ya de
bueno.
por sí no puedan ser contrarrestadas también te pueden salvar.
Exacto. En dado caso, revisen su Trun de Last Troll de confianza y comiencen a buscarlo. No,
O
pero.
el de Ixalan, la
La
mierda esta.
serpiente. La serpiente de Amon que también.
No, el de Ixalan es el
El Carnage, ¿sabes? Tyrant, uh-huh. Carnage, Tyrant. No sé.
No, pero el
Dinosaurio ese gigante que no puede ser contrarrestado también.
De hecho, en el Commander, el único mazo que lo utiliza es Titania. Listo, ya hablé de Titania en el episodio de hoy.
ya cumplimos el check de hablar de Titania.
Exacto. Hace falta de que tú hables de Kozilek y ya estamos en el de ahora.
Bueno, no, creo que todavía no hablamos. Todavía no tengo que hablar de Kozilek.
Tranquilo, pero, ya vendrá.
A ver, creo que Erayo estaba baneado cuando se jugaba 30 vidas, ¿no?
Erayo estaba baneado cuando estaba 30 vidas. Surdechanter estaba baneado con 30 vidas. Y Edric estaba baneado con 30 vidas.
A ver, yo, Sur me parece que no le va a afectar lo de cambiar tanto de vidas. Porque es un mazo que se puede jugar. O tutoreas respuestas, o tutoreas cosas para matar a la persona, dependiendo de lo que el otro esté jugando. Entonces va a seguir siendo poderoso en 30 vidas o en 20. Erayo, en cambio, me parece que con 20 vidas, o sea, vamos a suponer, tú bajas Erayo y la flipeas ese mismo turno, ya estamos hablando de que en turno 3 sería que estuviera el... Ni siquiera el log, ya ahí estás contrarrestando un solo hechizo por turno, pero en turno 3 ya probablemente la otra persona tenga su comandante y otra criatura en play. Y tú te gastaste 4 cartas, bueno, 3, bueno, 4 si contamos el año.
Sí.
Entonces eso, pues has gastado muchísimos recursos y no estás por delante todavía, o sea, todavía tienes que remontar la partida.
El problema de Surdenchanter, por ejemplo, era de que en el momento de que él atacaba la primera vez ya el tipo era indestructible.
Sí.
Eso era en la época de antes. Pero ahora yo lo veo más posible. O sea, ya han salido muchos edictos buenos, muchas cartas que destruyen, muchas cartas globales. Yo creo que Yasur no es tan poderoso, pero seguramente se va a jugar, porque siempre ha sido bueno. O sea, es un 1-4 flying que cuando tú lo ves que ataca, ya sabes que te va a buscar algo que no te va a gustar.
Sí, pero para mí es un poco como Narset. En plan de, sabes que si con una activación ya probablemente ya perdiste. Pero evitar que se active no es muy difícil tampoco. O sea, no es exageradamente complicado. Sur no tiene ninguna clase de protección propia. Así que hasta que no ataque y se busque algún encantamiento que le dé protección, lo puedes matar con cualquier cosa. ¿Tienes alguna predicción de estos tres comandantes? ¿Cuál se queda? ¿Cuáles se van?
Yo digo que Sur se va a quedar.
Uh-huh.
Ok. Edric, yo lo veo fuera. Lo veo fuera.
Uh-huh.
Porque, o sea, mi manera de pensar es: si incluso Yizan quedó fuera, si acaban de banear a Nayila, ¿por qué Edric sigue aquí? O sea, ese es el razonamiento que yo estoy utilizando. Porque Nayila, como tú decías, es un mazo muy agro. Que normalmente los Edric son muy agro. La relación que yo hago también con Yizan es que Yizan te servía para buscar combos. Y había mazos con Edric que tenían muchos combos también. Los dos están fuera del formato, ¿por qué dejar a Edric que tiene una mezcla de los dos? O sea, de verdad que no lo veo. Por otro lado, el Erayo sí es una cosa que yo tendría que ver en juego para ver qué tan poderoso, porque estamos hablando de que hace 5 o 6 años que fue baneado. Y si hablamos de Magic, que es un juego de cartas que tiene entre 4, o sea, tiene más de 4 o 5 ediciones por año. Yo creo que entre 4 o 5 ediciones por año, por 5, por 6, ya tenemos cartas suficientes que puedan contrarrestarlo. Pero sigue siendo una carta muy buena, entonces habría que ver de verdad cómo se juega.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Sur va a estar bien, va a ser un tier 1, pero un tier 1 que no va a ser opresivo.
Uh-huh.
Edric, yo creo que ya bordea ahí la baneabilidad. Y Erayo, yo también creo que va a estar bien, a menos que, no sé, tendría que ver si existe alguna manera de abusar de ella de manera de tener el lock casi seguro en turno 2 o 3. Y que sería la única razón por la que podría seguir baneada. Pero de resto, no me parece que vaya a ser tan fuerte. Pues muy bien, ya con eso terminamos todos los baneos de todos los formatos en los que se anunciaron baneos.
Uh-huh.
Y podemos cambiar al Magic Arena. Ahora con la con el lanzamiento de Throne of Eldraine en septiembre, en alguna fecha de septiembre.
El 4 de octubre es el release.
Ah, el 4 de octubre, exacto. Y pero no, en online, ¿no es el día del pre-release? ¿O solo te dejan jugar el pre-release en el online?
Ahí sí es una buena pregunta que no conozco la respuesta.
Bueno, pero el hecho es que desde que sea legal el Throne of Eldraine, van a pasar Ixalan, Dominaria y ya.
Y
M19, eso. Van a salir de estándar. Entonces, ¿qué pasa? En Arena se va a crear un nuevo formato llamado Historic, en el que vas a poder seguir jugando todas las cartas que están en Arena ahora mismo. Está por confirmar si va a regresar o no Amonkhet y la anterior, la de los artefactos. La que Kaladesh. Banearon muchas cosas, Kaladesh. Precisamente porque, claro, ya está el código en el juego. O sea, a lo mejor habría que fixear algún bug que exista entre las cartas nuevas que han salido y la interacción con estas cartas que son más viejas.
El problema que yo veo de eso es que ellos tienen respaldo de las cartas que tenía la gente en esa época.
Esa es la cuestión. O sea, no se sabe si lo van a lanzar y si lo van a lanzar respetando lo que la gente tenía antes o van a decir, bueno, mira, todos empiezan de cero.
Y yo veo más un restart de cero que otra cosa.
Yo también veo más un restart de cero, pero claro, yo nunca jugué la beta. O sea, a mí no me afectaría porque yo nunca tuve en Arena esas cartas. Entonces, para mí sería genial, pero si fuera una persona que sí que jugó, sí que aportó a la beta y de paso la vas a putear diciéndole, pues mira, todo lo que lograste en ese tiempo, pues no lo vamos a respetar y vas a tener que volver a obtener todas las cartas. Igual a la gente no le gusta mucho. Sí. Pero van a asfixiar eso y más con un anuncio. Bueno, no es un anuncio, lanzaron una pregunta en Twitter preguntando qué cartas les gustaría ver en este formato Historic. Y dieron como ejemplo el Gurkhul Engine, el Dark Confidant y otra carta más de Modern que ahora no recuerdo cuál era, dando a entender que puede que metan cartas de que existen ahora en Modern. No creo que todo el Modern, porque sería casi imposible.
Sí.
Pero eso, determinadas cartas que pueden darle un toque más Legacy, si se quiere, al Historic. Porque ahora el Historic es un extended glorificado. O sea, es básicamente lo mismo que está jugando ahora con un set más.
De hecho, tú quieres ver mi opinión. O sea, lo que yo pienso que podría solucionar esos problemas. Escúchame, Wizard. Si me estás escuchando. Que saquen sets.
Wizard, si nos estás escuchando, promocionanos. Danos sponsor.
Eso es lo primero, te queremos. Lo segundo. Que de la misma manera de que en físico sacaron Modern Horizons, Modern Master, etc., que saquen ediciones de Magic Arena de esa forma.
Sí, podría. Los Master Set, tipo Modern Master y estas cosas, sí que podría sacarlos en Magic Arena. Y podría sacarlo en las dos cosas, en Magic Arena y en físico, y así reprinteas cartas de Modern que son necesarias y de paso las metes en el Arena. La Stoneforge, la Battle School, las espadas. Bueno, las espadas sí que tienen varias reimpresiones, las fetches. Y bueno, entonces eso le daría nueva vida. O sea, le daría una identidad al Historic de Magic Arena, que yo creo que ahora no lo tiene, porque ahora es jugar lo mismo que estás jugando ahora con un set más. Que por mucho que cambie el Drain, no creo que lo vayas a sentir como, oh Dios mío, esto es un Magic que nunca había jugado antes. Sí. Vas a seguir jugando Teferis. Algún Teferi.
De hecho, yo por lo menos como yo lo veo, si ellos incluyeran los Modern Master, lo único que deberían reimprimir para que el formato sea casi igual al Modern actual, sería la fecha. Porque prácticamente con Modern Master tienes todas las cartas, o sea, con los diferentes Modern Masters, no solo con uno solo. Tendrías todas las cartas que se están jugando en estos momentos en Modern, sin las fechas, y es eso. Entonces, yo sí lo vería, de que por lo menos para el próximo año saquen un Modern Master en físico y al mismo tiempo en Arena, con Fetchlands.
Sí, yo, a ver. De cartas. A ver, hablemos de cartas que nos gustaría de Modern que estuvieran en Historic. Por ejemplo, las fechas serían unas de ellas porque te permitiría jugar cualquier combinación de colores de forma efectiva. Exacto. Lo cual, en estándar, es malo porque el carpool es muy pequeño y terminas siempre usando lo mejor de todo, que son 5 o 6 cartas y ya está. Pero en Modern es algo muy bueno porque lo mejor de Modern no cabe en un solo mazo, excepto en el Jund. Pero es eso, o sea, tienes tanta variedad que realmente no puedes tener un mazo y decir, pues yo voy a hacer esto, good stuff, y ya está, excepto en Jund.
Por lo menos, la Arid Mesa, la Match Flat, la Verdant Cata, pues, o sea, todas esas combinaciones de colores de fecha fueron reeditadas en Modern Master 2017. Entonces ya sería un set de fetch que ya tendríamos. Las otras fueron reeditadas en Cannes que... ahí sí tendrían que ser reeditadas y salían una expansión para que las pudiéramos tener.
Claro, que lo hicieron precisamente para meter esas fechas en Modern y tener las 10 fechas en Modern. Que bueno, luego descubrieron que eso dio paso a uno de los estándares más aburridos de la historia porque todo el mundo jugaba 4 colores good stuff.
Sí. Pero... las Conditional Lands están, gracias a Aizan.
Sí.
Tenemos la Shocklands, gracias a Ravnica.
Sí, nos faltarían las Fastland de... Bueno, en el código estarían las de Kaladesh, faltarían las...
Las de
Skaros Mirrodin.
Exacto, entonces ya eso nos ayudaría. También lo otro que yo pensé fue que ellos están implementando ahora el sistema de los fines de semana de plano. Que durante un fin de semana, durante una semana, los jugadores de Magic Arena pueden hacer draft de este plano en particular con esta colección de cartas. Entonces, obviamente, están utilizando Ixalan, Zendikar, ¿cuál es el otro? Dominaria, cosas así. Sería muy interesante que ellos utilizaran eso también para visitar antiguas ediciones de Modern y dar paso al Historic.
Sí, eso podría ser. O sea, podrías hacer un draft de Innistrad, por ejemplo, y que saliera Lilianos de Veil, saliera el Snapcaster, y ya dejarlos incluidos en Historic.
Sí.
O sea, aparte de que creas un evento que es bastante bueno, juegas un Magic de alto nivel, y vas enriqueciendo un poco el Historic.
Sí.
Ahora, la pregunta sería, ¿Historic debería ser Modern? ¿O debería tener la misma distinción entre Modern y Legacy? O sea, por ejemplo, Legacy se le conoce por las Wastelands, por la lo diré, Force of Will, por
de Alpha.
Exacto, el Trune Nemesis, Charles Agents, todas estas cartas que son super poderosas en Legacy y que algunas de ellas son legales no legales en Modern, sino que están dentro de los sets que podrían estar en Modern, pero están baneadas. Y bueno, Modern se le conoce por otras cosas. Modern se le conoce por eso, Lilianos de Veil, ahora por Stoneforge Mystic Battle School,
Rengan Six, Snapcaster, Liliana, exacto. Es que tendría que tener una distinción entre el Historic y el Modern. Yo creo que sí la va a tener. Ok. Mi miedo, y que ya lo hemos hablado antes aquí en el podcast, es que la distinción que haya entre el Modern y el Historic sea tan atractiva para los jugadores que los jugadores comiencen a demandar el Historic en físico. Que yo no pienso, o yo no espero que eso llegue, pero puede ser que llegue. Y ahí sí Wizard estaría obligado o a dar pie a un nuevo formato que históricamente ya vimos que no funcionó porque hubo una época muy pequeña en la que ellos intentaron hacer sobrevivir el extendido con el Modern y como la gente jugaba más Modern que extendido, tuvieron que matar el extendido. Y yo no sé, o sea, yo pienso de que si ellos van a ser la limitante de Historic o van a hacerlo bastante limitante, en el sentido de que verdaderamente solamente estas cartas las van a poder jugar, o lo van a hacer bastante amplio como para que llegue a medida de lo posible, o sea, con el tiempo, hacer Modern.
A mí me gustaría que tuviera su propia entidad, en el sentido de que me gustaría que, por ejemplo, así como Modern es un formato de turno 3, 2, 3, o sea, en turno 2 y 3 es donde juegas tus mejores cartas, tus mejores plays. Y ya luego es como una... Exacto, ya luego es como una pelea entre ver quién armó mejor su estrategia. A algo más, no llegar a tanto como a estándar, que estándar es un formato... Sí, si juegas agro puede ser muy rápido, si juegas mid-range hay medio lento, y si juegas control pues turno 10, lo que fuera. Pero es un formato que te deja jugar, no es como Modern. O sea, en Modern un Planeswalker de 4 maná tiene que ser Jaceman Sculptor para valer la pena. O sea, por ejemplo, Spelt, la Spelt original, que en estándar sería la destrucción total. En Modern es que nadie ni se le ocurre meterla en un mazo, porque la vas a bajar, te la van a destruir, te van a matar en ese mismo turno. Entonces, a mí me gustaría que Historic fuera ese formato donde puedes jugar esas cosas. Donde puedes jugar una Spell, puedes jugar un Astral Slide, puedes jugar...
El Tesseract de 5 maná, que es muy bueno y que nadie lo juega.
Entonces, me gustaría que fuera eso. O sea, me gustaría que metieran cartas. No, o sea, no agarrar la lista de staples de Modern y decir, mira, todos los staples de Modern ahora están en Historic, que sería casi como jugar Modern en MTG Arena. Sino me gustaría que agarraran cartas que ya de por sí son poderosas, pero que no son suficientemente poderosas para cambiar Modern, y meterlas aquí y hacer como un formato intermedio. Un formato donde puedes jugar cartas buenas, pero que no son tan buenas como para estar en Modern.
Sí.
O sea, sería lo que a mí me gustaría, y sentiría que estuviera jugando algo distinto, porque mi problema, o sea, no mi problema, sino por lo menos, yo no juego estándar en paper, sino que lo juego 100% online. Y Modern no lo juego online porque no juego MTGO, y entonces pues lo juego en paper. Historic, o sea, no me gustaría cambiar Modern en paper por Modern online. Me gustaría tener algo nuevo, algo distinto que poder jugar en online.
Sí, y está comprobado que a nivel de venta eso tampoco conviene a la Wizards of the Coast. Así que sí, lo más seguro es que el Historic lo vayan a dejar como algo muy restrictivo, con cartas muy buenas, como tú dices. Pero que llegue a tocar el Modern es algo muy riesgoso, y no creo que vayan a lanzarse ese problema.
Anda, bueno, a ver, sí, a ver qué nos gustaría saber qué piensan del Historic, qué cartas les gustaría ver, si piensan que es una buena idea, si piensan que es una mala idea. Ah, por cierto, algo que no comentamos es que en Historic, para craftear las cartas vas a necesitar 2 wildcards en vez de una. Aparentemente, esto todavía está en beta, como quien dice. Y a mí no sé, o sea, entiendo por qué lo hacen, porque si no lo hacen, todo el mundo va a jugar Historic y nadie va a jugar estándar. Lo cual no creo que sea cierto, porque a Hearthstone no le pasó. Hearthstone, cuando sacaron el Wild, hicieron la tontería de quitar los boosters de las viejas ediciones de la tienda, como para forzarte a comprar las nuevas ediciones. Y ya al tiempo se dieron cuenta de que igual, o sea, la gente dispuesta a jugar Wild, o lo que sería Historic en Magic Arena, es la gente que ha estado jugando desde día uno. O sea, es la gente que ya te está dando dinero, la gente que te va a seguir dando dinero casi que hagas lo que hagas. Entonces realmente no tiene mucho sentido para mí el hacer esa barrera de entrada extra solo para que la gente juegue estándar en vez de jugar Historic, cuando la gente va a jugar estándar.
También esa es otra pregunta, ¿es que ellos van a eliminar los boosters de las viejas ediciones?
Nadie lo sabe, yo espero que no. Yo espero que sigas pudiéndolo comprar. A lo mejor lo que hacen es cambiarles el precio, o dejarlo que solo lo puedas comprar con la currency premium. No sé, todo eso todavía está a ver qué sale. Pero bueno, yo creo que MTG Arena va por buen camino, y sí, esperemos que siga siendo así. Entonces, pues nada, pues eso, queremos escuchar sus comentarios. Pueden escribirnos por Instagram o Twitter. Twitter en @chozadelatia y en Instagram como la choza de la tía. Y bueno, hasta la semana que viene.
Vale, hasta luego.
Chao.